Aquí seguimos en Herrera en Cope, Gorka Bustos.
Pues aquí seguimos, Carlos. No soy mucho yo de los días de... día de no sé qué, día de no sé cuántos. Pero es que hoy es un día especial, aparte del día de 50 años de la muerte de Franco, que no vas a ir ya por las orejas. Hoy es el Día Internacional de la Filosofía. Y da la casualidad de que todos los jueves a esta hora tenemos en el programa a uno de los mejores filósofos con los que cuenta España actualmente. Gregorio Luri, buenos días.
Jobar, es decir, me tratas de maravilla. Escucha, qué bien, qué inteligencia la tuya, qué ecuanimidad y qué objetividad.
Eso es.
Me encanta.
Solo me guía el ánimo científico.
Sin duda.
¿Qué es la filosofía, Gregorio?
Ay, filosofía eres tú, decía que no. Mira, quiero comenzar con una respuesta de un filósofo magnífico, zaragozano, Abenpace, que da, creo yo, que en la Diana, cuando en su un libro maravilloso, La Carta del Adiós, dice: abrigamos la esperanza de llegar con la filosofía a algo grande, pero no sabemos en qué, a qué en concreto. ¿Por qué? Porque filosofía es eso, es amor a la sabiduría, es búsqueda de la sabiduría. Si la tuvieras, si pudieras almacenar la sabiduría bajo siete llaves, serías en todo caso sabio, pero no filósofo. La filosofía es, en este sentido, una intensidad de la pregunta. Pero ahora se me ocurre, mira, si se quiere saber lo que es filosofar, uno puede leer los libros de caza, maravillosos libros de caza de Delibes, ¿eh? Porque eso es lo que Platón dice que es filosofar, salir de caza, no ir a la carnicería a comprar una liebre, sino levantarte temprano y andar por los riscos y matorrales detrás de la pieza.
¿Pero eso cómo se hace? O sea, es verdad que la gente, los clásicos, distinguían entre la filosofía y el filosofar. La filosofía no existe, existe el acto de pensar, ¿no? Pero claro, ¿eso cómo se busca?
Pues primero hay que tener claro una cosa, algunos se decepcionarán. El gran Kierkegaard ironiza sobre esta búsqueda y el cómo de esta búsqueda de esta manera. Dice: lo que los filósofos dicen de la realidad es a menudo tan decepcionante como el cartel que puso en su tienda un mercader. Aquí se plancha, decía el cartel. El que llevaba su ropa a planchar se llevaba un chasco. El cartel estaba en venta. ¿Cómo se busca? Pues primero, a ver, hay gente, y son gente magnífica, que se contenta con lo que tienen. Hay otros que en lo que tienen delante de las narices ven cosas muy extrañas, sorprendentes, se admiran. Aristóteles decía: la filosofía comienza cuando a uno se le cae la baba ante los milagros del mundo, ¿no? ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está la explicación de todo? ¿Qué es lo que busco? ¿No? Filosofar es básicamente una intensidad en la pregunta. Ahora bien, fíjate, la concepción moderna de la filosofía tiende a hacer de algo tan áspero, en realidad, como es ese intento permanente de buscar la verdad, algo así como una filosofía de autoayuda. Por eso yo he asistido con cierto espanto ante el intento de domesticar el estoicismo y hacer del estoicismo...
¿Pero no te gusta que se ponga de moda otra vez Marco Aurelio y se vendan libros y la gente busque la filosofía clásica, ayudas para su vida actual?
Ay, pero hay que ser pagano entonces, ¿eh? Hay que ser pagano y, entre otras cosas, hay que tener una fe ciega en Dios como padre que nos envía las dificultades porque actúa como un padre que confía en su hijo y en su capacidad de superarlas. Un estoicismo sin Dios y sin una concepción de la naturaleza y sin una lógica es cualquier otra cosa menos estoicismo.
La filosofía históricamente también ha sido una actividad peligrosa, ha habido mártires de la filosofía.
hay gente que ha sido quemada en la hoguera, fíjate el gran Giordano Bruno. Pero permítame que recuerde el caso que para mí es más llamativo, un filósofo marxista, Jan Sten, al que le cayó encima el trabajo más peligroso que ha habido nunca para un filósofo, que consistía en darle clases a Stalin para hacerle comprensiva cuidado, cuidado. La fenomenología del espíritu de Hegel.
Joder, madre mía.
Como era de esperar, el pobre Jan Steen acabó fusilado.
Es como el chiste ese de cuando murió, pero, cuando murió Stalin, se dijeron todos los generales, a ver quién se lo cuenta.
Pues fíjate, o Descartes, que María Cristina de Suecia le hacía comenzar sus clases particulares a las 5 de la mañana en invierno en Suecia.
Bueno, de hecho Descartes murió de resfriado.
Efectivamente, lo más curioso es que cuando llevaron su cuerpo de Suecia a Francia, al descubrirlo para antes de enterrarlo, encontraron que había perdido la cabeza por el camino. Descartes está enterrado, el gran filósofo de la modernidad está enterrado sin cabeza. Pero ahora estoy pensando, hay un personaje español admirable, fantástico, un aventurero de la vida, Alejandro Cooper Cooperstein, su hijo vive en Valencia y tendría muchas cosas que contarnos. Este hombre, que además de ser un agente de los servicios secretos rusos, era un intelectual considerable, pues también recibió el encargo peligrosísimo de traducir las obras completas de Stalin. Con... ¿Tú sabes lo que te jugabas si te equivocabas en una coma?
Lo puedo comprender, Gregorio.
Pero Stalin sabía o creía que tenía la sabiduría, por eso precisamente no era filósofo. Eso. A pesar de que buena parte de los tiranos de nuestro tiempo se han presentado a sí mismos como filósofos, desde Stalin a Pol Pot.
Desde luego que sí. Oye, Gregorio, antes de despedirte quiero darte la enhorabuena, porque no creas que se me ha olvidado en esta sección. Acaban de concederte el Premio Atlántida 2025 de los editores catalanes y voy a leer textualmente los motivos de ese premio. Uno de los pensadores que mejor ha transmitido el arte de leer y uno de los más importantes expertos europeos en temas relacionados con la pedagogía y la relación entre la educación y la lectura. Así que vaya desde aquí mi reconocimiento. Me alegro mucho, querido amigo, de este premio. Pocos tienes para los que mereces.
Pues muchísimas gracias. Yo también pienso de mí cosas extraordinarias. Lo que pasa que después tenemos la suerte de estar casados y nuestras mujeres nos proporcionan el sentido de la realidad. Si no, al menos yo, si no tuviera a mi mujer cerca, sería como un globo de helio y estaría por ella inflando su ego. Pero no, la realidad es la que es. Enanos, es lo que hay que amar.
Somos enanos a hombros de gigante, ¿no?
Y abrazos de nuestras mujeres.
Exacto. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Enhorabuena, Gregorio.
Adiós.